muy buenos días, 9:09 de la mañana, para variar partiendo atrasado, este día jueves 2 ya de mayo del año 2024. Bienvenido a Información Privilegiada, les saludo a Cristian Camus, junto al señor director Juan Pablo Arraiz. Muy buenos días, Juan Pablo.
Buenos días, doctor.
Tanto tiempo.
¿Qué día es hoy? Como lunes, ¿no? Pero es jueves.
Hoy día es lunes.
No, el jueves.
Sí, incluso algunos amigos acá dijeron. Tenía una pinta lunes, sí. Pero hay poca gente en Santiago, ¿eh?
En Cochabamba yo me meto con el mismo, por lo menos en la ruta que hago yo, ninguna diferencia.
Está en el rango bajo la estimación, la cantidad de autos que hay.
¿Qué hay? Así como el rango, tú estás queriendo echar a los Limasec de inmediato con eso.
No, sí, aparte de todo, me acuerdo, y con un poco de estupor, ya pasó una semana de donde estuvimos ahí en la nave, en nuestro...
Justo hoy,
en nuestro puesto móvil, y desde ahí que yo no estuve en el programa por el feriado, por turnos, distintas cosas. Y simplemente puse esta canción, lo quería comentar y no dejar de comentarlo, y aprovechando esta tribuna, de que, y esta canción se llama Murders in the Rumor, asesinato en la morgue. Y la verdad que...
Como contradictorio eso, ¿no?
Sí,
No todo en la morgue está muerto, pero...
No, pero claro, igual uno puede... Y la verdad es que andaba buscando una canción de asesinato solamente porque... Y no tratando de hipersensibilizarme, porque no soy hipersensible ni mucho menos, pero el tema de los carabineros me dejó muy fuertemente impactado. ¿Se acuerda usted, director, que la nave estaba el presidente, por lo tanto estaba lleno de carabineros y entre ellos sus escoltas? Ese día llegué y me llamó la atención la moto de la escolta del carabinero y me puse a conversar con él. ¿Qué rango tienen los carabineros, escolta, en moto? Ya son como mayor, ¿no?
Buena pregunta, yo creo que hay de todo, ¿eh? Deben haber suboficiales y oficiales.
Ya, y bueno, y estaba ahí y estaba conversando con el carabinero y le dije ya, saquémonos una foto acá con la moto, después de que me explicó una serie de características de la BMW 1250 que maneja Carabineros de Chile. En la escolta y en otro me explicó que a veces no tenían repuesto, entonces tenían que andar turnándola. Yo justo había estado en Australia, le mostré la moto de los policías australianos, me dijo estamos parejos, pero nosotros el nivel de renovación de las motos más lento. Bueno, una serie de no quejas ni nada, pero me saqué la foto con él y ahí aparece otro carabinero, estos carabineros ya no en moto, sino que de tránsito ahí en la casa de piedra. Y me dice, préstame el teléfono, yo le saco la foto, muy cariñosamente. Y llega, sacó una foto y ese mismo día como que las publiqué en Twitter, como diciendo irónicamente que lo mejor de la nada eran los carabineros afuera. Y después sale la noticia de este asesinato a tres carabineros. Yo recién había estado con dos seres. O sea, mucha gente a los carabineros los puede ver como extraterrestres, pero todos sabemos que son muchas veces más humanos que nosotros. Entonces me dejó impactado, más allá de un número, más allá de la noticia. Uno no anda conversando todos los días con carabineros, por suerte. Pero quería hacer este dado que había faltado estos días, y lo tenía acá en la garganta, quería hacerle este breve homenaje a los carabineros de Chile.
Bien me parece, doctor. Oye, yo fíjate que ayer fue 1 de mayo y se conmemoró en la gran cantidad de países en el mundo. Estados Unidos es un día que no se conmemora, no. Es un día normal, un día que funciona el país normalmente.
Incluso ayer habló, o sea, ayer estaba reunido el Banco Central de Estados Unidos, claro, la Reserva Federal,
por ejemplo.
Jerome Powell, que ya lo vamos a comentar.
Pero aquí hubo marchas como siempre, manifestaciones como siempre, violencia como siempre, intentos de saqueo como casi siempre en el último tiempo. Pero fíjate que a mí lo que más me preocupa es el actuar de la ministra del Trabajo en el último tiempo. La ministra del Trabajo es militante del Partido Comunista.
La ministra Jara.
Por lo tanto, no debería sorprenderle a uno, pero sí me sorprende porque al final del día, los ministros que han sido ministros de la Concertación, de la Nueva Mayoría, de Chile Vamos, y de ahora este gobierno, esta coalición pegada con un poquito de chicle entre el PC y el Frente Amplio por un lado y lo que se llama el socialismo democrático por otro, porque por ende uno podría pensar que el socialismo que está más a la izquierda no es democrático, no creo que sea así tampoco, por lo menos parte de él, pero tenemos una ministra que está como media desatada, la veo casi en campaña, y he leído por ahí que quiere ir de candidata por Valparaíso. Entonces me parece que cuando la ministra parece un manifestante más en una actividad como esta, cuando ella es la que tiene que velar por las instituciones, cuando acoge casi como un planteamiento propio peticiones bastante fuera de foco y desmedidas de la CUT respecto a un salario mínimo, me preocupa. Y cuando veo también que su actitud en la discusión de ciertos proyectos en el Congreso, cuando es inteligente la ministra, pero la hemos visto incluso hasta perder un poco la compostura, enojarse, responder en caliente, me preocupa en qué vamos a terminar, sobre todo cuando de aquí a fin de año varias personas del gabinete tienen que optar, si de ellos depende, por seguir en el gabinete o ser candidato. Y siento que hay varios ministros, pero particularmente la ministra Jara, que está ya posicionándose para ser candidata a senadora desde un lugar que no corresponde,
que un lugar que en vez de trabajar en una campaña casi personal debería estar trabajando por su ministerio, que es el Ministerio del Trabajo, que nunca he entendido bien también qué hace exactamente el Ministerio del Trabajo versus el Ministerio de Economía. O sea, son hartas divisiones, pero el espíritu de esos ministerios debería ser bastante parecido. O sea, uno debería fomentar el trabajo, y que si uno se pone en un extremo con un sueldo mínimo que sale del mercado, que mucha gente no lo puede pagar y que por lo tanto va a cundir la informalidad, pucha, es muy distinto al objetivo de simplemente decir voy a subir el sueldo mínimo.
Cuando la informalidad pasó a ser un problema real en este país, hoy día casi un tercio de los chilenos trabaja informalmente. El tomar medidas como esa, que son desmedidas respecto a la economía, pueda soportar sobre todo los pequeños y medianos, es apostar por la precariedad laboral.
Sí, oye, bueno, el tema, podemos cambiar de tema,
por supuesto.
El tema del IMASEC lo vamos a analizar en profundidad con el próximo invitado, pero él estuvo por debajo del rango de esperado, 0,8%, la minería aumentó un 1%, llama la atención aumentos bajos de la minería en términos la minería aumentó un 8,2%, lo que va en línea, sí, ahí va en línea con los aumentos de precios, sobre todo por el lado del cobre. El resto de bienes aumentó un 2,7%, en los servicios un 0,5%. O sea, en gran parte tenemos un buen IMASEC explicado por la minería. La industria cayó un 2,3%. Cuando uno hace un zoom y decimos queremos ser un país industrializado y no ser solamente un sacador de commodities, bueno, la industria cayó un 2,3% y el comercio, el atribulado comercio, un 5,3% de caída.
Ahora, una pena ese dato, ¿eh? Porque fíjate que el comercio venía mostrando no números espectaculares, pero números positivos en la primera parte del año, y este número es un tsunami de agua fría.
Y ahí uno ve algunas cosas que uno puede ir escudriñando un poco y te la voy a comentar. El comercio es, si uno pudiese hacer un gráfico, como les gusta así hacer a Rafael Berguán, de minería, correlación con tasa de interés y plazo, y comercio con relación con tasa de interés y plazo, el comercio claramente se ve mucho más afectado en el corto plazo por las tasas de interés de lo que se ve en la minería. Y si que uno dice, oye, un banco central se debería poner más las pilas, las bajas de tasa, para reactivar ciertas actividades, bueno, ahí está el comercio que en marzo de este año decreció un 5,3%, y vemos que en la vida real los comerciantes están bastante fregado. no es que anden cacareando, están cerrando tiendas, se están enfrentando a un nuevo, no tan nuevo ya, pero al comercio digital versus el presencial. Entonces, que la caída del comercio sea un 5,3% no es una buena noticia para un IMASEC que en términos de minería varía mucho más en torno a acciones de largo plazo que a acciones de corto o mediano plazo. También te voy a comentar que ayer hubo reunión de la Reserva Federal. La Reserva Federal, imagínate que cambió un poco el discurso de decir que vamos a pausar un poco la baja de las tasas, a decir de que no van a subir la tasa, que es unlikely, que una palabra que de estas nuevas palabras que estamos aprendiendo, sobre todo en el lenguaje financiero en Estados Unidos, y que quiere decir que unlikely, como que no es posible, no les gustaría hacerlo, pero podría estar en el horizonte, unlikely, como diciendo no nos gustaría subir la tasa. O sea, el discurso por la inflación, por el bajo control que todavía se demuestra sobre esta variable, le impide a la Reserva Federal seguir bajando las tasas como lo había prometido a principio del año o a mediados del año pasado. Es la intención hacerlo, pero no puede. Y si uno ve, por ejemplo, ¿a ti te gusta el aceite de oliva, señor director?
Me encanta.
¿Ah?
Me encanta.
O sea, uno ya como que no puede, yo le echo aceite de oliva a todo, hasta los helados. Pero no, al arroz le echas aceite de oliva, a los porotos, a las lentejas.
Se cocina con
ya aceite. Ya no es solamente la ensalada. Y dentro de los titulares de la prensa mundial es que el tema del aceite de oliva en España, en su país favorito, ¿no? ¿España?
No, Chile primero.
Bueno, país extranjero, digamos.
Sí.
En España se produce el 40% del aceite de oliva, y están las compañías más grandes, creo que se inventó el aceite de oliva ya, quizás supuestamente.
Yo creo que entre España, Portugal, Grecia e Italia está en la producción mundial mayoritaria.
Bueno, y el aceite de oliva ha sido un fenómeno mundial. Acá antes comprar el aceite de oliva Carbonell en la época que éramos...
Era un censo.
Era una ocasión especial.
Sí.
O sea, se guardaba la despensa con llave. El aceite, el tarrito de Carbonell. Pero ahora el aceite de oliva es un factor relevante en el consumo de todos y de todo el mundo, y está en una escalada de aumento de precio que la misma compañía de los principales productores, la compañía más grande productora de aceite de oliva en el mundo, que tiene un montón de marcas, que tiene un nombre de matriz que es de oleo, dice y que como las cosechas han estado tan malas, como el cambio climático ha influenciado tanto, como las tasas de interés están tan altas, están en la peor crisis en términos de volúmenes de producción y en términos de que, dado estos problemas de cosecha, han tenido que ir aumentando los precios, ha tenido que ir aumentando los precios también por el costo de financiamiento, por el costo de la tierra, etcétera, etcétera. Entonces ahí yo te quería graficar esto como un asunto micro de lo que está pasando en ciertas industrias, que no es que la inflación sea simplemente por el hecho de que estamos consumiendo más, sino que también hay muchos problemas en la oferta, en conseguir el aceite de oliva, en la logística, en cruzar, en usar los puertos, etcétera. Y ahí es donde no está el control total por parte del Banco Central, que no puede controlar esas cosas, excepto con su tasa de interés. Y eso es lo que no tiene control Jerome Powell y su equipo, y por eso a nivel mundial tuvo que decir esto, que en realidad es como una aspirina empezar a decir de que no quieren subir las tasas. Por eso el mercado no cayó dramáticamente, porque si dice efectivamente no vamos a poder bajar las tasas y vamos a tener que subirlas, oye, ahí se nos viene un pequeño tsunami económico. ¿Te gustó la canción o no? Es un gusto adquirido.
Sí, bueno, habría que...
Histérico, una canción del año 78.
Éramos unos pobres, andábamos jugando las bolitas, ¿sea nosotros?
Sí, pues. Sí.
Ni siquiera pobre.
Ni siquiera pobre. Imagínate que este grupo, para los niños que no oyen, que era Iron Maiden, en esa época, un poco más adelante, no los dejaban entrar a Chile a tocar. Porque...
Pero tampoco venían a Chile.
Se oponía a la iglesia.
Yo creo que no había mucho
la interés. La época de la iglesia poderosa. No, sí, estábamos listos para...
No sé, fíjate.
Es que tú no, quizás, pero...
No, pero espérate, si es que en los 80, los grupos, cuando los que
el
venían...
Monstruo, lo único que quieres venir a sentarse acá y a hablar.
Los únicos que venían a Latinoamérica, que fue con los 80 avanzaditos, eran a Brasil y a veces a Argentina. Sí, no venían al resto tampoco.
Iron Maiden iba a venir. Por eso, sí. Nosotros hasta el año de Rod Stewart no conocíamos show en vivo de artistas internacionales de alta calidad. ¿Y qué año fue Rod Stewart?
¿El 88 o 9?
Por ahí.
Fue en febrero 89, creo.
Sí. PwC ha sido elegida nuevamente como líder mundial en M&A por número de transacciones. Conoce al equipo de Deals and M&A de PwC Chile y sus servicios en pwc.cl. Y le aprovecho de agradecer el regalito que nos dieron ahí en la nave de la semana pasada.
Tú buena. Oye, doctor, mira, cuando buscas el mejor lugar para tu empresa, lo más inteligente es estar en Enea. Por su conectividad vial, acceso integrado al aeropuerto, plusvalía, especialista en logística, área controlada de seguridad y mucho más. Enea, que vuelva a estar con nosotros, ¿eh?
Muy bien. Book. Mayo trae dos feriados y con eso una lluvia de solicitudes de vacaciones. Eres de recursos humanos y te agobias de solo pensarlo. Relájate con Book. Gestionas días libres, permisos y asistencia en un solo clic. Optimiza tu tiempo y el de la gente que trabaja contigo con Book. Crea un lugar de trabajo más feliz.
Sorpréndete como nosotros con el edificio Verdece 2 de Monera Paz, proyectado por la prestigiosa oficina de arquitectos de Esquella Arquitectos, con un amplio parque derivado diseñado por Pasalacqua Paisajismo. Conoce en edificioverdece.cl y agenda tu visita. Inaugurar un espectacular piloto para que puedas visitar las calles Rosas, Las Rosas, esquina Comandante Malbec. Por si alguien se quiere ubicar, esto justo al frente del portal La Dehesa.
Bueno, ustedes con Mercado G, MercadosG.com, usted puede transar todo tipo de monedas, todo tipo de cruces, todos los índices mundiales casi, todos los índices que se transen. Por ejemplo, ahora el yen se ha estado moviendo fuertemente, también puede invertir en yen, o puede desinvertir en yen, irse corto. MercadosG.com.
Súbete a la mejor marca del año y disfruta de lo que Hyundai tiene para ti. Conoce los modelos de alto nivel y disfruta de la comodidad y la tecnología única. Lleva tu experiencia a otro nivel. Encuentra el tuyo en Hyundai.cl.
Y buscas experiencias inolvidables. Disfruta de un hospedaje de lujo en Sheraton Miramar. Déjate sorprender con un exclusivo almuerzo buffet del mar. Cena con cantante en vivo, tardes de Sunset y DJ. Reserva ahora escribiendo a reservas.miramar@cheraton.com. reservas.miramar@cheraton.com.
¿Para qué arriesgarse a posibles situaciones penales para el director ejecutivo? La nueva ley que entra en vigencia en agosto eleva el catálogo de los delitos. No te expongas, contrata RecCheck por un accesible fee mensual, todo en la nube y 100% automatizado. En RecCheck somos expertos en compliance.
Bueno, el MotoGP se corrió en España este fin de semana que pasó. ¿Y adivina quién ganó?
Ducati.
Ganó con la moto oficial.
No me sorprendes con ese dato.
Pero lo sorprendente es que Ducati tiene ahora al campeón del mundo dentro de sus filas, a Marc Márquez, 8 veces campeón del mundo.
El español.
Había perdido toda la brújula por en el equipo anterior, que con los que ganó el campeonato. Ahora se subió en España a una Ducati de un equipo satélite, digamos. Salió segundo. Gran carrera. Y eso demuestra que la Ducati, tanto en los equipos de vanguardia, o sea, el equipo número uno, como los equipos, tiene casi monopolizado los resultados en el MotoGP. Entonces, si usted quiere conocer una moto de calidad, una moto realmente con una tecnología y un diseño increíble, vaya a Ducati ahí en Avenida Las Condes, 11.412. Bien, vamos con Javier Salinas, economista jefe del Departamento de Estudios de Larraín Vial. Javier, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Muy bien. ¿Y ustedes cómo han estado? estado?
Hola, Javier, ¿todo bien?
Bien, mira, estábamos analizando este IMASEC. Primero que nada, ¿cómo andaba con las expectativas de ustedes este 08?
Mira, nosotros sí esperábamos que hubiera algo de crecimiento, particularmente en la serie desestacionalizada mes a mes, la que cayó 0.7. Lamentablemente la cifra no nos acompañó, un número negativo, sí nos sorprendió, te podría decir que nos sorprendió a la baja.
Les sorprendió a la baja, pero ¿cuánto a la baja? ¿Cuánto esperaban ustedes?
Mira, nosotros respecto a la desestacionalizada, de nuevo, la mes a mes estábamos esperando un 0.1, a lo mejor un 0. Entonces, sí hay ahí como medio punto, un poquito más de sorpresa.
Había bastante amplitud en el rango que esperaba el mercado, ¿verdad? Porque no había consenso. Habían entidades que esperaban entre un 0.3 y otras un 2.4. Hay bastante dispersión en eso. Finalmente, bueno, estuvo en la parte baja. ¿Cómo lo proyecta, sobre todo para quienes sacaron tantas cuentas alegres el mes pasado?
Sí, mira, el mes pasado yo creo que los primeros dos meses nos generaron a todos un optimismo bastante generalizado, un crecimiento de 2% en enero, febrero cerca de un 1%. El dato de enero ya fue bastante positivo, pero en febrero igual hay que tomar en cuenta que fue un año bisiesto, teníamos un día más, la serie desestacionalizada igual daba señales de crecimiento, pero uno tiene que tener un poquito de cuidado cuando uno analiza particularmente los años bisiestos. Esta cifra sí viene como a poner paños fríos a todo ese optimismo que habíamos visto, pero en términos generales, cuando uno ve los primeros tres meses del año, todavía son cifras positivas. Esto no es una fiesta, aquí no vamos a llegar a crecimientos de por encima de 3.5% o 4%, pero comparado con lo que veíamos el año pasado, yo te diría que sí se siente un optimismo que, de nuevo, esta cifra le pone algo de paños fríos. Y cuando uno hace doble clic en cuáles fueron las razones por las cuales crecimos tampoco o caímos, primero, bueno, minería, como bien mencionaba al inicio, dando señales interesantes de crecimiento todavía. En el caso de los componentes no mineros, sí, comercio cae, como bien comentaron ustedes, comercio cae, pero hay que tener un poquito de cuidado ahí, porque cuando uno hace la diferencia entre, y esto viendo las cifras del INE, no las del Banco Central, entre comercio mayorista, comercio minorista y automóviles, comercio minorista sigue creciendo, lo cual es una señal de que el consumo de alguna forma continúa resiliente, y es parte de lo que muchos economistas en el mercado hemos estado diciendo. La recuperación viene más por el lado del consumo que por el lado de la inversión.
Ya, pero ¿cómo hagamos un doble clic en lo del comercio? Porque suena contradictorio que caiga tan fuerte el comercio a grandes rasgos, pero a nivel detallista que está firme. ¿Cómo puede producirse eso?
Mira, de nuevo, el comercio mayorista está bastante más relacionado con la inversión, con ventas a volumen. El comercio minorista con la dinámica de los trabajadores, con la dinámica del consumo, y por eso se da esta diferencia.
O sea, ¿se están estoqueando los retailers, por llamarlo de alguna manera? ¿Se están estoqueando para lo que viene?
Yo creo que lo que está pasando es que los retailers están vendiendo, están vendiendo bien, pero cuando uno ve la cifra en general, cuando ves los grandes mayoristas, no están vendiendo. Yo creo que están desestoqueando, al revés.
Ya, porque, pero yo entiendo la explicación que das, ¿eh? pero es como contraintuitiva entenderla la primera.
Sí, sí, sí. Tenemos aquí dividamos a los comerciantes en tres grandes bloques: aquellos que son minoristas, que le venden a las personas; aquellos que son mayoristas, que mayoritariamente venden a otras empresas; y a los automóviles. En el caso de los automóviles, claramente la caída está relacionada por las tasas de interés altas.
Vienen mal hace mucho rato, además. Las ventas de
automóviles. Claro, vienen totalmente. Y ahí no hay mucha sorpresa. Respecto al comercio mayorista, que también ha estado, es el otro sector que ha estado, o este grupo de comerciantes que ha estado mostrando debilidad y que ahora se vio y que ahora marcó esta caída. Ellos, como están más relacionados con las dinámicas de la inversión de las otras compañías, caen. Pero aquellos comerciantes que están más enfocados a las personas, el comercio minorista, el supermercado, son los que están mostrando este dinamismo un poco más interesante, o este crecimiento.
De acuerdo. Estamos conversando con Javier Salinas, economista jefe del Departamento de Estudios de Larraín Vial. Javier, bueno, lo de ayer, esta incorporación que se empieza a hacer de que es... No nos gustaría subir la tasa de interés por parte de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. Fue un cambio que el mercado se lo tomó no tan a mal. Incluso hoy día todos los futuros están para arriba. Hubo minutos como de un poco más de pánico el mercado, pero en general el cambio que está haciendo la Reserva Federal, diciendo que en realidad no está controlada la inflación y que no pueden bajar las tasas así como así, y además ahora agregando esto de que no les gustaría subir la tasa, ¿cuál es tu opinión ahí de la Larraín Vial, Javier Salinas?
Yo tomaría dos mensajes de aquí. El primero es, se levantaron muchas voces hablando de potenciales subidas de tasa, y hay varios en el mercado que esperaban alguna señal en esta línea. Powell fue bastante claro en decir, por ahora no estamos viendo un escenario que requiera subida de tasas. Y eso como que te acotó un poco el escenario y te le baja un poquito de incertidumbre. Y lo segundo que también comentó es, la inflación no ha seguido avanzando en su proceso de normalización. Y eso es cierto. Hemos visto que la inflación en Estados Unidos se ha mantenido más o menos estable en 3.5. Entonces, no hemos visto que este proceso de normalización haya continuado hacia, digamos, niveles más en torno a 2, por debajo de 3. Y esa es la última preocupación o el último paso que tendría que dar la economía norteamericana para, digamos, normalizar las tasas de la Fed. Entonces, sí, continuamos con este higher for longer. Probablemente vayamos a ver, a lo mejor no vemos recortes este año. De hecho, nuestro escenario base es que este año no va a haber recortes porque la inflación continuaría oscilando en los niveles que estamos viendo, y ese escenario se ha ido dando en la medida que hemos estado viendo cifras de actividad todavía alta, todavía positivas, inflación que no converge, y con las señales de la Fed. Así que sí, podemos ver todavía un escenario de tasas de la Fed en los niveles que estamos viendo por más trimestres.
¿Y eso cómo nos afecta acá la decisión del Banco Central, crees tú, Javier?
Mira, el Banco Central ha tratado de dar la señal de que la política monetaria en Chile es independiente de la norteamericana. Y hasta cierto punto creo que es verdad. Sin embargo, en esta coyuntura, en esta pasada, con los ciclos tan desacoplados entre lo que está pasando en Estados Unidos y Chile, estas decisiones de la Fed amarran un poco lo que puede hacer el Banco Central. Yo veo muy complicado que el Banco Central baje las tasas por debajo de los niveles de la Fed. Ya nos estamos acercando cada vez más. Creo que podemos ver pausas aquí, y eso implicaría que las tasas aquí en Chile se mantienen altas por un poco más de tiempo. Afectando de nuevo la actividad.
Bien. Señor director, ¿estamos?
Yo creo.
Ya, muy bien. Javier Salinas, economista jefe del Departamento de Estudios de Larraín Vial. Muchas gracias.
Gracias por la invitación.
No puedo dejar de comentarle que ayer, como es año redondo, se cumplieron 30 años.
¿Qué año redondo?
30 años de la muerte, el 30.
Ah.
30 años de la muerte de Ayrton Senna.
Así es, hubo muchos recuerdos de él en las redes sociales, en los portales, en la televisión, lo vi mucho. Sí. Y va a haber un homenaje y van a usar el auto de Ayrton Senna el mismo en la próxima carrera. Lo van a usar, lo van a mostrar, no va a correr.
Obviamente. ¿Cuál de los autos?
El último.
El último.
¿Que era un McLaren o no?
Creo que no, él se mató en Williams.
En Williams.
No creo que lo exhiban ese, pero...
No el mismo.
El McLaren, donde fue campeón.
El equivalente.
El McLaren Marlboro, pero bueno, sí, 30 años de...
Ese era, era Marlboro, así que ese era McLaren, por eso te dije McLaren.
30 años, como pasó el tiempo, y de las cosas que me gusta a mí de Brasil es cuando uno va a Sao Paulo, que la avenida, la autopista hacia el aeropuerto, que es una tremenda autopista, ¿sabes cómo se llama?
Ayrton Senna. Sí, pues, famosa.
Gran galán Ayrton también, ¿eh? ¿Conoce los beneficios exclusivos de ser cliente preferencial en EconoRent, tarifas especiales, acumulación de Econo puntos canjeables por upgrade gratuitos? Acumulación también en los puntos de CMR, y usted se puede inscribir en www.econorent.cl y vive una experiencia preferencial.
Falcom es una empresa de asset management independiente que distribuye, administra y asesora en inversiones financieras tanto en Chile como en los mercados internacionales, dirigido a cuatro tipos de clientes: los family office, las fundaciones, los clientes institucionales y las personas de alto patrimonio.
Generar rentabilidad en dividendos sobre 6% anual y recibirlos trimestralmente es lo que el Fondo Independencia Rentas Inmobiliarias ha hecho los últimos 5 años. Distribuye las utilidades realizadas de sus rentas comerciales de la inversión en parques logísticos, edificios corporativos, de oficinas y locales comerciales. Invierta en CFIN Rentas. CFIN Rentas. Consulte a su corredor de bolsa.
Te faltó enganchar ahí, doctor, ¿eh? Frontal Trust es especialista. ¿Segunda decís tú? Claro, para agarrar más fuerza en la subida.
Sí, sí. Es un error de pilotaje.
Es que a lo mejor era automático el auto.
No. Ah, ya. Mecánico.
Mecánico. Son ricos los mecánicos, ¿eh? Sí. Yo tengo automático, pero me encantan los mecánicos.
Sí, es un placer manejarlo ahora, sí. Porque y los niños que no manejan mecánico deberían aprender.
Muchos aprenden a manejar en autos automáticos y después
el corcoveo es...
Así es. Oye, Frontal Trust es especialista en activos alternativos. Ofrece inversiones atractivas y rentables de mediano y largo plazo, gestionada por expertos en private equity, deuda privada, infraestructura y agribusiness. Ingresa a Frontal Trust. Invierte en confianza, invierte en Frontal Trust.
Bien, vamos a ir conversando con algunos... candidatos, precandidatos, pero viendo en la idea de cómo está la micro, más allá de la macro, en algunas comunas, ciudades. Ahora se vienen elecciones municipales y queremos conversar con Carlos Ward, que es precandidato a alcalde de Lo Barnechea, donde hay muchos oyentes de este programa, por lo tanto deberían estar interesados también en conocer a la gente que aspira a dirigirlo.
Carlos. Cristian, buenos días, Juan Pablo. Muchas gracias por la invitación. Muy contento. Amanecemos muy contentos hoy día, empezando el mes de mayo.
Oye, ¿cuándo son las elecciones municipales?
Eso es lo primero que tenemos que dejarle claro a nuestros vecinos, sí, que nos están oyendo hoy por Radio Duna. Aquí en Información Privilegiada, gran programa, muchas gracias por la oportunidad nuevamente. Las elecciones son en octubre, pero el alcalde de Lo Barnechea, por efectos prácticos e históricos, se elige en esta primaria del 9 de junio. Yeah. Esta primaria, entre dos candidatos de Chile Vamos, va a ser el que arroje quién va a ser a partir de diciembre. Estoy mezclando fechas, pero para que quede claro, el que jure como nuevo alcalde de Lo Barnechea, por la gran mayoría que tiene los vecinos de nuestro sector por la derecha, es que quien gana las primarias en 39 días más es el que va a dirigir los destinos de nuestra comuna.
Hoy son dos los precandidatos por Chile Vamos, ¿no?
Exactamente.
¿Hay por Republicanos?
No, por Republicanos va a competir en octubre.
O sea, me refiero a eso, no va a la primaria porque no va. Sí,
no va.
Pero va a haber candidato republicano.
Sí, ya. Efectivamente.
Hasta
el momento lo tienen.
¿Y del oficialismo hay primarias o hay candidato directo?
Entiendo que hay candidato directo. Además, hay una primaria donde se presentaban dos candidatos y uno no, se bajó o no clasificó y que va a competir solo.
Así, Carlos, sí. ¿Cómo nosotros estamos tratando de enfocar esta conversación en términos de cómo está la economía de la comuna, siendo Lo Barnechea una economía tan pujante, tan que se tiene que definir entre comuna residencial, comercial, tiene también un pueblo, uh-huh, ahí que es la parte esencial de la comuna, el pueblito de Lo Barnechea? Tiene de todo.
Efectivamente.
Y es una comuna que también uno ve que está creciendo fuertemente. No sé si le queda tanto por crecer, pareciera que sí. es una comuna que mezcla también todo tipo de rango y es transversal en términos de clases sociales, o sea, hay de todo.
Efectivamente.
Y ahí está en la población ahí del
Cerro 18, Las Ermitas. El pueblo mismo.
El pueblo mismo, y hay zonas residenciales totalmente de gente ABC1. Entonces es transversal en todo sentido, y uno dice, ¿cómo está la economía de esa comuna? ¿Por dónde va a ir el crecimiento de la comuna? ¿Cómo están las finanzas de la comuna? Cuéntanos un poco, como precandidato, ¿cuál es tu visión ahí?
Bueno, gracias a Dios, los 16 años que llevo ininterrumpidos de trabajo en el servicio público de la comuna, y exclusivamente en la comuna, a mí me hacen tener una información privilegiada y en general también tener un punto de partida muy avanzado. Yo conozco cada rincón de la comuna, conozco a la gran mayoría de la gente que son los fundadores de la comuna, y obviamente también quienes algún día que tuvieron un fundo lo fueron loteando y lo fueron haciendo hoy lo que es esta preciosa comuna, con esta gran diversidad, que además tenemos kilómetros y kilómetros de montaña, con una diversidad de flora y fauna fantástica, y donde tenemos mucho por ahí por donde explorar y meterle el diente.
Perdón, Farellones, Valle Nevado, toda esa ala también.
Son áreas de extensión urbana nuestras, y toda la cordillera que está entre la zona urbana y esta zona de extensión urbana, que obviamente tenemos que hacerle crecer, no solamente en épocas de invierno, sino que también todo el año. Bueno, tenemos la minería, que es un tremendo motor. Viene una inversión de los bronces integrados que no ha estado ajeno de polémica, y ahí tenemos que hacer respetar, por supuesto, todo lo que es la legislación existente, el cuidado del medio ambiente, pero vienen 3.500 millones de dólares en una inversión no menor, no solo para la economía de nuestra comuna, sino que de la del país. Entonces ahí hay que estar muy atento en que se respete toda la legislación, te digo, y el medio ambiente, pero el tema no es menor. Y bueno, nuestra comuna goza de características muy especiales. Nosotros somos como una verdadera isla, desde el río Mapocho hacia el norte, reconociendo que tenemos territorio un poco hacia el sur, desde Avenida Las Condes hacia el río, pero la gran mayoría de la gente concibe a nuestra comuna como una isla que está detrás del Cerro Alvarado y el Cerro 18 y el río Mapocho. Ahí tenemos cuatro accesos, y esos cuatro accesos nos tienen que permitir a nosotros, por un lado, cuidar muy bien la integridad de la seguridad de nuestros vecinos, para que se relacione directamente con temas económicos. La gente no puede despertar ni acostarse con sensaciones de inseguridad, no puede salir a trabajar, no puede emprender, si nosotros las autoridades no le damos no solo las facilidades para ese emprendimiento, quitarle las trabas que existen en todos los departamentos de obras, en rentas, y en general.
Pero Barnechea es una de las comunas más seguras de Chile, ¿o no?
Sí, y gracias a Dios los índices nos arrojan efectivamente con muy buenos índices, pero no podemos dejar de remar y de trabajar en ese sentido, porque cada asalto, cada portonazo a veces afecta a personas muy importantes, son muy mediáticos y bajan las sensaciones de seguridad. Y por lo mismo tenemos esa ventaja de tener solo cuatro accesos en el día a día. Tenemos otros dos accesos que comunican con Colina y con el Arrayán, pero los que en el día a día comunican nuestra comuna con el resto de la ciudad son cuatro. Y si no le damos por el otro lado, por un lado la seguridad, ¿no? Que por ahí nosotros queremos blindar la comuna y dar las sensaciones que en la noche nosotros vamos a cerrar la comuna y en la mañana abrirla y estar con mucha tecnología e inteligencia artificial conectado con un montón de data que nos entregan también las costaneras para tener acceso e información acerca de los comportamientos que nos parezcan extraños. Pero por el otro lado de la moneda, como te decía Cristian y Juan Pablo, tenemos un problema. Estos cuatro accesos, estos seis accesos, no nos permiten tener mucha fluidez. La economía de una comuna como la nuestra, la fluidez en nuestras comunicaciones con la ciudad, tiene que tener una visión un poco más allá de nuestras narices, un poco más allá de los 5 años y por qué no pensar en 10, a pesar de que eso ya parece ser muy a largo plazo en el mundo de hoy. Tenemos que pensar en nuestra conectividad con el metro. El metro ya es una realidad en la estación de la línea 7, que donde va a terminar, que es Estoril.
Pero llega a las puertas de la comuna, pero no
llega entra. Llega a las puertas, no entra, llega ahí donde está Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea. Y estas tres comunas tenemos que hacer un esfuerzo. Estamos en conversaciones iniciales con las futuras autoridades que debieran ser de nuestras comunas vecinas de Vitacura y Las Condes. Y hay un esfuerzo importante que tenemos que hacer, insisto, no solo por la economía interna que se produce y por todo el trabajo y los emprendedores de nuestra comuna y las empresas que ya existen, sino que por todos los que se comunican y la gente que trabaja y todos los días entra y sale. Nosotros podemos hacer un esfuerzo. Cuestan 100 millones de dólares. Atención a todos los que nos están escuchando, 100 millones de dólares cada kilómetro de metro. Nosotros tenemos que soñar junto a Vitacura y Las Condes, que desde Estoril tenemos que ser capaces de dar las facilidades a nuestros vecinos y a toda esa población flotante para que entre y lleguen a una estación que hemos soñado por mucho tiempo y ahora estamos en las condiciones de hacerlo. Se puede acceder a esos créditos, se puede entre las tres comunas.
Si ¿a dónde estaría la estación de
metro? En el portal de la DESA.
Sí, vas ahí, doctor.
En el portal de la DESA nosotros creemos que hay menos de 3 kilómetros, pero pensando que si con la vuelta que se da ahí en la esquina de Puente Nuevo son 3 kilómetros aproximados, son 300 millones de dólares que entre las tres comunas y con buena visión de futuro debemos ser capaces de abordar.
Carlos, hablaste de esos 4 accesos que te permiten un poco controlar bien la comuna,
sí,
pues, que es un aspecto positivo, súper positivo, pero también tiene otro lado de la medalla, que en las mañanas
la falta de conectividad
o en las tardes los tacos para salir de Barnechea o para entrar
son tremendos. Sí, y tenemos que abordarlo. Por un lado, como te decía, es una buena noticia saber que, a diferencia de tantas comunas de la región metropolitana, yo trabajé en el gobierno regional, fui core, trabajé muy de la mano con el gobernador Claudio Rego, que está en esta cruzada del eje Alameda Providencia, que obviamente suma y le da valor a nuestra ciudad. Bueno, nosotros tenemos que transmitir también ese tipo de conceptos para el sector oriente, porque estamos incomunicados. Esos 4 accesos son buenos por el lado de la seguridad, podemos blindar la comuna, pero el tema de la cultura, tal vez no de nosotros, tal vez de los que vienen un poco más abajo, de ser capaces de bajarnos del auto dando una alternativa viable, dando una alternativa cómoda, segura y al mismo tiempo moderna, con buses eléctricos que comuniquen los distintos sectores residenciales con un hub, con una central que podría estar perfectamente en la comuna de Vitacura y de ahí hacer un traspaso y una conectividad con el metro. Bajarnos del auto es posible. Nosotros tenemos la forma de llevar a la gente pensando en el día de mañana a Metro Estoril y, por qué no decirlo, como decía.
Te voy a dar un ejemplo de una muestra muy cercana, que lo vivo con mi hijo, que está en la universidad, uh-huh, en el centro, los dos, y se van tempranito en la micro. Y la C10, que es una que va como expreso hasta toda la base. Sí. En el sector en que la toman, ya que antes ya de iniciar la bajada por Santa Teresita,
ya
para,
está llena.
Para cuando quede, va llena, es un drama. Yo sé que el transporte no es un tema municipal, pero es algo que se podría revisar, y de esos ejemplos deben haber varios, el que conozco yo.
Nosotros tenemos que ser capaces, hoy día están las herramientas para complementar, para ayudar, para tener buses de acercamiento, ojalá con tecnología eléctrica para empezar a trabajar, obviamente, y preocuparnos del medio ambiente para las futuras generaciones, pero buses eléctricos de acercamiento hacia el metro de Estoril es una alternativa. No podemos negarnos, hoy día existen en otros países de Sudamérica, en Bolivia, en Colombia, estuvimos recientemente en México viendo ese ejemplo. No podemos pensar que son utopías y que no son realizables proyectos como teleféricos, como tranvías. Existen alternativas y nosotros también trabajamos el tema cultural. Es posible.
Muy bien, Carlos Ward, precandidato a alcalde de Lo Barnechea. También existen alternativas en el fútbol. Que ahí yo, mi amigo Juan Cristóbal de Marchena, con el club Barnechea.
Oye, mi hijo fue cadete de Barnechea.
Alguna vez estuvimos en primera y estamos.
A primera,
estamos peleando.
De Marchena lo agarró tercera, cuarta y con los señores de.
En La Pintana, efectivamente.
Llegaron a primera.
Íbamos con el negro de Marchena, quien aprovechamos de saludar. Tenemos un café pendiente, estaba fuera del país en los últimos días y.
Pasa fuera.
Espero verlo pronto.
Pero igual no, oye. Bien, volvemos con el pantallazo. Gracias, Carlos.
Gracias a ustedes.
Oye, mi hijo.
Si le hubiese preguntado a las personas qué querían, creo que habrían dicho un caballo más rápido.
En Duna, Henry Ford, fundador de Ford Motor Company. Duna, voces, innovación y sonidos de tu mundo.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Goza de increíbles vistas al Océano Pacífico desde Sheraton Miramar. Déjate sorprender con su exclusivo almuerzo buffet del mar. Cena con cantante en vivo. Tardes de sunset en terraza, DJ y coctelería. Disfruta de un hospedaje de lujo y descubre nuestros paquetes familiares de estadía para una escapada inolvidable este invierno. Para mayor información puedes escribir a reservas.miramar@sheraton.com o ingresar a su Instagram @SheratonMiramarHotel.
Mercados G es un broker chileno que lleva más de 11 años entregando a sus clientes acceso a los mercados financieros globales, con la posibilidad de ganar con el alza o la baja en el precio de una acción, el dólar o el índice bursátil que prefieran. Regístrate y opera desde tu teléfono, tablet o computador. No te pierdas ninguna oportunidad. Aprovecha los bonos, programas de referidos y todos los beneficios que tenemos para ti. Comienza a invertir hoy.
Pregúntale a la inteligencia artificial.
¿Verdad? ¿Necesitamos estar donde los líderes en logística y donde piensen en seguridad o no?
Respuesta en español neutro, mexicano neutro o portugués.
Portugués.
La respuesta es la más fácil del mundo. Você tem que estar no Enea.
Lo más inteligente es estar en Enea. Especialistas en logística, área controlada y seguridad y mucho más. Conoce más en enea.cl. Enea, Ciudad Aeropuerto.
Aló, amor.
Mi amor, ¿sí? ¿Alcanzaron a llegar al colegio?
Casi, atrasados otra vez. Que nos queda muy lejos. Tenemos que empezar a levantarnos más temprano.
¿Y si nos decidimos de una vez y nos cambiamos más cerca?
Vive cerca de todo y disfruta de un gran parque privado en edificio Verdece 2. Conéctate con la naturaleza a solo minutos de centros comerciales, Costanera Norte y el colegio de tus hijos. Con la seguridad que buscas para seguir despertando tranquilo cada mañana. Conoce sus departamentos de 2, 3 y 4 dormitorios. Entra hoy a edificioverdece.cl. Un gran proyecto de Inmobiliaria Paz.
En agosto entra en total vigencia la nueva Ley de Responsabilidad Penal para Personas Jurídicas. La ley aumenta el catálogo de delitos y endurece las penas para directores y ejecutivos.
Prepárese con tiempo, no arriesgue la reputación de su negocio y una eventual situación penal. Eleve sus estándares de cumplimiento con RegCheck. Nuestra plataforma mitiga riesgos para su organización, management y directorio. La era de la prevención ha llegado. Súmate a RegCheck y protege a tu empresa. RegCheck.com. Expertos en compliance.
¿Estás preparado para implementar la ley de 40 horas? Con Book, asegúrate de cumplir la nueva normativa sin complicaciones. Gestiona la asistencia, horas extra, licencias y vacaciones. Simplifica el control de horarios y automatiza el cálculo de nóminas. Todo en una misma plataforma. Anticípate más fácil a los cambios con Book y dedícate a lo realmente importante, el bienestar de tus colaboradores. Con Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre todas nuestras soluciones en buk.cl.
Independencia Rentas Inmobiliarias, el fondo inmobiliario con más de 30 años invirtiendo en parques logísticos, edificios corporativos de oficinas y locales comerciales para la renta, ha generado rentabilidades vía dividendos sobre 6% anual estos últimos 5 años. Con inversiones en propiedades por cerca de 30 millones de UF altamente diversificado, rentas protegidas de la inflación y un equipo profesional experto, son algunos de los atributos que nos posicionan como líderes del mercado de fondos inmobiliarios. Ingrese a nuestra página web, independencia-medio.cl.
¿Has escuchado la frase que dice, la confianza es la nueva divisa de los negocios? En PwC creemos en esa premisa, pues estamos convencidos que, al administrar una organización con la confianza en el centro, estás garantizando su éxito a largo plazo. En PwC reunimos el mejor talento multidisciplinario con tecnología de última generación. Conoce más en pwc.cl.
9:58, nos contactamos directo con Credicorp Capital, con Sebastián Pufé, nuestro asociado senior de ahí.
¿Es nuestro asociado senior?
De ellos, pero nuestro.
Ojalá fuera nuestro, sí.
Bien, ¿cómo estamos, Sebastián? ¿Cómo está el mercado hoy día?
Bueno, aquí habiendo una semana bien noticiosa, hoy día mismo estamos con la bolsa algo negativas en Europa, un 0.2%, tampoco es un gran cambio. Y el dólar afuera, por lo menos en el mundo emergente, y especialmente en Latam, diría yo, están las monedas en general más apreciadas contra el dólar, después yo creo que de la Fed del día de ayer, que acá estábamos cerrados, que básicamente así como un país, algo bien puntual de lo que dijeron, bastante bien tajante en el tema de la tasa, no más subida de tasa, eso le pegó el dólar ayer, pero también va un poco de la mano con un ritmo de movimiento de tasas bastante amarrado a la inflación, así que ahí se guardan balas, digamos, y que en el fondo la desaceleración que se está viendo, no hay tanta evidencia todavía que se venga tan claramente, y eso finalmente lo que está marcando un poco hoy día la pauta, en una semana que, bueno, aparte ahora a las 10 de la mañana se publican órdenes de fábrica, y mañana, como saben, es el día de los datos de empleo, payroll, tasas de empleo en Estados Unidos. Y aparte de eso, hoy día tuvimos el IMASEC acá en Chile, temprano en la mañana, a las 8:30. Se esperaba el dato del último mes, un retroceso de un 0.6%. Sale un retroceso un poco más alto, pero el anterior un poco mejor, el revisado. Así que el margen bastante alineado a lo que está esperando el mercado. Así que estamos viendo con eso. El cobre había estado más cerca de los 4.60, hoy día corrige algo, está en 4.48. Es un poco más o menos ese el escenario, pero está bastante data dependiente. El tipo de cambio ahora está en 9.56, en la mañana abrió cerca de 9.60, se cayó y ahora vuelve a buscar ese punto intermedio, digamos, del rango, por lo menos del día de hoy.
Muy bien, Sebastián Pufé, muchas gracias, que esté muy bien, ¿eh?
De nada, que esté muy bien.
Adiós, Sebastián.
Nosotros nos despedimos siguiendo con la historia del inventor de los Playmobil, en Visionario. ¿Usted jugó con Playmobil?
Yo creo que cuando empezaron a llegar ya estaba medio grandecito, ¿no?
Ya estábamos grandecitos con los Playmobil, sí.
Veía la publicidad en la televisión, que era muy entretenida.
Sí, pero no habían, eran todos los Playmobil, eran todos hombres, ¿o no?
No me acuerdo bien.
Yo tampoco.
Yo lo que era loco era de Matchbox.
Sí, totalmente.
Un producto importado por Juan Ansaldo e Hijos.
Juan Ansaldo e Hijos.
Sí, pues. Bueno.
Perfecto, muy bien, muy buenos días.
Que estén bien.
Esto fue Información Privilegiada. La ventana a los mercados, la economía, el emprendimiento y la innovación. 89.7 y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo.